en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, hoy 20 de septiembre del 2023, el expediente que nos está convocando 2022-5289. Confunge como parte demandante la señora Mariluz Lara García, parte demandada Seguros de Vida Alfa S.A. y el Banco de Bogotá S.A. La audiencia que estamos celebrando es virtual, el medio es Microsoft Teams. Por este canal dejamos registro de audio y video. Una vez termine la audiencia, incorporamos al expediente para consulta de todos. Citación a la audiencia. Hoy estamos finalizando con la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso. Inclusive ya escuchamos alegatos de conclusión. Para efectos de registro, voy a darle el uso de la palabra a la demandante, asistente y a los apoderados ya reconocidos en diligencias. Inicio entonces, señora Mariluz, su nombre completo, número de cédula y por favor me exhibe cédula por la cara principal, por favor.
Buenas tardes para todos. Mi número de cédula es 43653105 de Puerto Berrío. Muchas gracias.
¿Su nombre completo es?
Mariluz Lara García.
Muchas gracias, señora Mariluz. Apoderado. Doctor Beltrán, lo escuchamos.
Buenas tardes a los asistentes. Mi nombre es Tiburcio Beltrán Vargas, cédula de ciudadanía número 86-081-088 de la ciudad de Villavicencio. Actúo en calidad de apoderado de la parte actora, mi tarjeta provisional 348-608.
Gracias, doctor. Puede bloquearme el micrófono. Parte demandada, iniciamos por aseguradora, doctor. Sebastián, lo escuchamos.
Gracias, su señoría, y buenas tardes a todos los asistentes a esta audiencia. Mi nombre es John Sebastián Amayo Espina, identificado con cédula de ciudadanía 10-20-736-378 de la ciudad de Bogotá. Tarjeta profesional 237-338 del Consejo Superior de la Judicatura. El día de hoy actuaré como apoderado especial de Seguros de Vida Alfa S.A. Demás datos de identificación y notificaciones se encuentran dentro del expediente. Gracias.
Gracias, doctor. Y finalizamos con el Banco de Bogotá. Doctor Pachón, lo escuchamos también para registro.
Gracias, doctor Mora. Mi nombre es David Pachón, identificado con cédula de ciudadanía 10-26-572-246 de la ciudad de Bogotá. Tarjeta profesional número 387 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en esta diligencia como moderado general y judicial de Banco de Bogotá, conforme ya ahora en el expediente.
Bien, gracias, doctor. Bueno, acreditados las apoderados asistentes, también la demandante, como lo puse de presente aquí ya inclusive escuchamos alegatos, así que vamos a proceder de inmediato con la sentencia. En los siguientes términos resuelve la presente controversia en esta instancia esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, lo cual va a ser en derecho. La controversia aquí que nos ocupa en ejercicio de la acción de protección al consumidor de que trata el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, competencia que igualmente fue incorporada en el Código General del Proceso en el artículo 24. ¿Quién funge aquí como consumidora demandante? La señora Mariluz García. El objeto de sus pretensiones es que se le ordene a BBVA, Seguros de Vida Alfa S.A. reconocer y pagar en favor de la demandante el amparo de incapacidad referente a la póliza Seguro de Vida Grupo de Deudores sobre la obligación terminada en 2064 del Banco de Bogotá, toda vez que se le dictaminó a través de una junta médica laboral del 11 de diciembre de 2019 una disminución de la capacidad laboral del 52.49%. Que se declare como fecha de estructuración la misma en que se declaró la disminución de la capacidad laboral, que se le ordene a Vida Alfa el reconocimiento de devolución de los dineros cancelados a la entidad Banco de Bogotá a partir del 11 de diciembre de 2019, siendo esta la fecha de estructuración de la pérdida, igualmente que se le ordene al Banco de Bogotá el reconocimiento y devolución de los dineros que pagó a favor de este crédito desde esa fecha. Finalmente solicita condena en costas. Admitida la demanda, se le dio a conocer la misma a las entidades que conforman el extremo pasivo. Las dos entidades en oportunidad propusieron excepciones de mérito que pues, en la presente decisión vamos a proceder a resolver. Lo primero que encuentra la delegatura necesario para entrar ya a las consideraciones de la decisión es memorar cuál es la competencia jurisdiccional que tiene la superintendencia en ejercicio de esta acción de protección al consumidor. La misma, como lo señalábamos, está definida en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y en el artículo 24 del Código General del Proceso, en virtud del cual la superintendencia, a través de esta delegatura, con las mismas facultades de un juez, conoce aquellas controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En este orden y verificada la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme con los artículos 58 de la ley 57 de la ley 1480, como lo mencionábamos, y el artículo 24 del Código General del Proceso, entra esta delegatura a establecer la controversia en lo que tiene que ver con el marco que se le fue atribuido. Esto es determinar si hay incumplimiento en la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de las relaciones contractuales establecidas entre la demandante con las demandadas, es decir, con Seguros de Vida Alfa y el Banco de Bogotá. Obligaciones que tienen como sustento una póliza de vida Grupo Deudor que funge como garantía adicional del crédito terminado en el número 2064. Hay que señalar que estos contratos, me refiero al de mutuo y al contrato de seguro, tienen regulación en lo que guarda relación con el mutuo en el artículo 2221 del Código Civil, el artículo 822 del Código de Comercio, en lo que guarda relación con el contrato de seguro en los artículos 1036 al 1162 del Código de Comercio. Ahora, estas dos relaciones negociales también tienen regulación especial en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto 2555 de 2010, en la Circular Básica Jurídica, y también relevante de cara al escenario donde nos encontramos, hay un marco especial de protección al consumidor financiero que está establecido en el título primero de la Ley 1328 de 2009, y en lo que allí no se refiera, lo que también tiene que ver con protección al consumidor en la Ley 1480 de 2011. Régimen que nace precisamente en procura de la protección al consumidor financiero, que es de reingambre constitucional, así lo establece el artículo 78 de la Constitución, y da la actividad de interés público que ejercen las dos entidades demandadas, por un lado la actividad aseguradora y la otra la financiera, y de interés público porque la Constitución así lo define, artículo 335. Ahora, de igual forma, cabe mencionar que las mencionadas relaciones contractuales emergen de un escenario de protección constitucional, como lo señalábamos, y tienen de allí obligaciones que imponen deberes de diligencia a las partes contratantes y en especial a las entidades vigiladas por esta superintendencia, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, la experiencia, el profesionalismo, el poder negocial y la ubicación que tienen en el contrato. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades vigiladas por esta superintendencia, la ejecución de las operaciones que desarrolla debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que se desprende de la actividad aseguradora y financiera, las cuales medidas que son exigibles en el ámbito contractual a la luz de lo que establece el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y a la luz de lo que establecen los artículos tercero, quinto, séptimo de la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato de derechos de los usuarios a recibir productos con estándares de seguridad y calidad, conforme lo establece el literal A del artículo quinto y el literal B del artículo séptimo de la mencionada Ley 1328, incorporados a la relación contractual, como lo define precisamente ese artículo quinto. Soportado en este marco normativo, pasa la delegatura a pronunciarse en primer lugar respecto a la responsabilidad que tendría la entidad financiera, por lo que procederá entonces a determinar si con ocasión con los hechos expuestos en la demanda, Banco de Bogotá sería responsable contractualmente frente a la demandante de infringir el deber de información y debida diligencia que le existía frente a la demandante con ocasión de las obligaciones derivadas del contrato de mutuo terminado en 2064, que se amparó con la póliza de vida Grupo Deudor objeto de la presentación, y de allí determinar si en consecuencia se deberían acoger las pretensiones de la demanda. Sobre la responsabilidad de la entidad financiera, que es lo primero que vamos a estudiar, valga señalar que las pretensiones de la demanda no se limitaron a la aseguradora y, por el contrario, es fundamento de la presentación, conforme a los hechos de la demanda, la ausencia de información en el seguro reclamado. Precisado esto, entonces vamos a analizar de primera mano la excepción que el banco denominó falta de legitimación en la causa por pasiva del banco. De las documentales que reposan en el plenario, se tiene que el tomador del contrato de seguro es precisamente la entidad financiera Banco de Bogotá, teniendo la calidad de beneficiario oneroso, razón por la que la entidad sí hace parte del seguro debatido, aunado que la demanda aceitera se presentó en contra de esta entidad. Además, no se discute por las partes que la señora Mariluz Lara se vinculó como asegurada a la póliza de vida Grupo Deudor a través del tomador, que fue Banco de Bogotá. por lo que, pese a la existencia de dos vínculos contractuales independientes frente a la demandante, como fuera el contrato de crédito y el seguro, no puede desconocerse que, de conformidad con el fundamento fáctico de la demanda acerca de la ausencia de información del seguro desde el momento de su adhesión, se debe analizar el cumplimiento o no de la entidad financiera respecto de los deberes consignados en el régimen de protección al consumidor financiero, dentro de los cuales se presentan los relacionados con la debida diligencia e información, los cuales deben atenderse en todos los momentos de la relación contractual. Y en ese sentido, pues la sección que estamos analizando pues no tiene prosperidad. Hay plena legitimación en cabeza del Banco de Bogotá, precisamente por los deberes de debida diligencia y partícipe del contrato en su calidad de tomador y beneficiario y adicionalmente como parte de la comercialización del mismo. Señalado esto, entonces debe la delegatura proceder a analizar si del proceso de ofrecimiento del seguro y su otorgamiento se podría derivar la responsabilidad de la entidad financiera en la adquisición del seguro, máxime si se tiene presente que los deberes consagrados en la Ley 1328 de 2009, la cual al estar vigente para la fecha de la celebración del contrato, se encuentran incorporados a la relación contractual conforme lo hemos venido insistiendo. Ahora, hay que insistir de las condiciones en las cuales se presenta la comercialización y suscripción del contrato y la información suministrada sobre el mismo, se vuelven elementos relevantes al momento del análisis de un determinado caso particular, en especial en un escenario en donde el tomador del contrato de seguro corresponde a una entidad financiera, quien previa invitación a las compañías aseguradoras concreta la contratación de los seguros de vida a grupo de deudores asociados a créditos otorgados por el banco, según un pliego de condiciones que reposan la actuación, de allí que desde la perspectiva del asegurado, sean las entidades vigiladas por la superintendencia, como es banco y aseguradora, quienes definirán el contenido y las condiciones de la relación aseguraticia, al punto que solo le es posible al asegurado el aceptar o rechazar las condiciones previamente definidas, salvo que se garantice la libertad de elección, precisamente informándole de cuáles son las condiciones de la póliza. Adelantado lo anterior, entonces entramos a determinar ya en especificidad si se cumplió o no con el deber de información de la colocación del seguro que se reclama. Para tal efecto, es del caso indicar que el acceso a la información tiene una gran relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa, idónea, es un derecho del consumidor contemplado en el título primero de la Ley 1328 de 2009, específicamente estableciendo un régimen de protección al consumidor financiero en el que se destaca la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor de finalizar el contrato sin penalidad de alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. Esto en armonía con lo que prevé, ya señalábamos, la Ley 1328 de 2009. De allí la importancia que en materia del contrato de seguro no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento que de las mismas y de las condiciones aplicables al contrato debe brindarse al consumidor. Esto con el fin que el consumidor tenga la oportunidad de elegir adecuadamente sobre el producto al cual se accede para poder gozar plenamente de los derechos adquiridos en el contrato y así en caso de insatisfacción de sus necesidades tenga la libertad de optar por la adquisición de un nuevo contrato. En otras palabras, la posibilidad de acceso a la información permite al consumidor financiero gozar plenamente de los derechos adquiridos mediante la relación contractual y optar por continuar con las condiciones ofrecidas o buscan en su defecto algún tipo de cobertura en el mercado que satisfaga sus necesidades, es decir, partiendo de una decisión informada. Sobre esta especial relevancia en temas de información y debida diligencia, la Corte Constitucional ha emitido distintos pronunciamientos para desarrollar lo que estamos analizando. Vamos a traer a colación una decisión, la T-136 de 2013, donde se indicó por parte de esta corporación judicial lo siguiente, precisamente la Ley 1328 de 2009, en consonancia con lo señalado por el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales se erigen el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto en dicha ley, la información es un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5, una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales A, B, C, F, G, H, J, O, P y S del artículo 7, y un principio orientador que debe regir las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto por el literal C del artículo 5 de la misma ley. Y cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero a que se refiere el literal C del artículo 8 de la misma ley. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental el equilibrar la situación de indefensión a la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada, primero, dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado y propenda porque conozca suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. De otro lado, en lo que tiene que ver con los créditos amparados con pólizas de vida grupo de deudores, ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su sala civil en la sentencia CS 184-76-2007 que surgen contratos que están coligados en su estructuración y responsabilidades, cuando señaló lo siguiente: es ostensible entonces que la materialización de la operación descrita requería la celebración de tres tipos de contratos, a saber, los de mutuo de dinero, los de prenda y el de seguro. También es evidente la íntima relación de los mismos porque los iniciales constituían la causa de los otros, subordinación, amén que el perfeccionamiento de aquellos por requerir la efectiva entrega de la cosa mutuada, contrato real, dependía de la materialización del último, toda vez que, como ya se destacó, la reglamentación interna del banco, manual de seguros, exigía que el desembolso de los créditos se verificara únicamente luego de que el deudor estuviese asegurado, de donde el mutuo no podía surgir al mundo de lo jurídico sin el seguro. En tal sentido, debe recordarse que Banco de Bogotá está obligado a cumplir con los deberes de información y debida diligencia para garantizar al consumidor una oportuna, completa comprensión y toma de decisiones informadas al tenor de lo previsto en el artículo 78 de la Constitución, que ya lo señalábamos, donde se establece la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Lo anterior en concordancia con lo previsto en el artículo 5, literales A y D de la ley 1328 de 2009, que indica que son deberes a cargo de las entidades vigiladas por esta superintendencia. El literal B indica tener a disposición del cliente información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable de las características propias de los servicios o productos ofrecidos. El artículo 7, literales B y C, obligaciones a cargo de las entidades financieras. El literal B, prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. El literal C indica suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. Y esto toca revisarlo, esta normativa también toca revisarlo de cara a lo que establece la ley 1480 de 2011, lo que tiene que ver con contratos de adhesión. En el artículo 39 se establece sobre constancia de la operación y aceptación. Cuando se celebren contratos de adhesión, el productor y o proveedor está obligado a la entrega de constancia escrita y términos de la operación al consumidor a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Lo que también se requiere a las entidades vigiladas por esta superintendencia, a la luz de la regulación que tiene la superintendencia en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, en donde en su parte 1, instrucciones generales aplicables a las entidades vigiladas, en el título 3, competencia y protección del consumidor, en el capítulo 1 está lo relativo al acceso a información al consumidor financiero. Y en el numeral 1.2 establece la libre concurrencia de oferentes a la contratación de pólizas de seguro en instituciones financieras por cuenta de sus deudores. El numeral 1.324 señala deber de información y manuales de procedimiento. Las entidades vigiladas que otorguen créditos que conlleven la necesidad legal o contractual de contar con seguridades adicionales constituidas por seguros deben disponer lo necesario en materia de transparencia en sus operaciones para que sus deudores asegurados puedan ejercer eficazmente la libertad que les otorga la ley y que corresponde proteger a esta superintendencia. Así, para la debida ilustración al deudor, las entidades vigiladas deben informarle por escrito sobre las posibilidades con que cuenta para acreditar la seguridad adicional que constituye el seguro y las condiciones de aceptación o rechazo de las pólizas que presente. En el mismo sentido, cuando el deudor opte por su adhesión como asegurado a la póliza tomada por la entidad de crédito, esta debe suministrar la información sobre los requisitos y procedimiento para el perfeccionamiento de su inclusión. Para tal efecto, deben establecerse mecanismos expeditos, objetivos y claros que consten en las correspondientes manuales de procedimiento y que permanezcan a disposición de esta superintendencia en la respectiva sede social de la entidad vigilada. Y es que no podría ser de manera diferente si se tiene en cuenta que la actividad financiera se funda en la confianza pública, por lo que se exige de las entidades vigiladas que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo, más cuando Banco de Bogotá es el tomador y beneficiario oneroso del seguro colectivo reclamado y teniendo interés de garantizar el retorno de los recursos entregados en préstamo según las políticas impartidas por la misma entidad, fue quien además comercializó la póliza. Bajo este contexto, de cara al análisis del vínculo contractual celebrado entre el demandante y el Banco de Bogotá, se tiene como hecho cierto la celebración del contrato de crédito de libranza terminado en el número 2064. Y en cuanto a los deberes de información sobre las condiciones del seguro de vida en grupo deudor objeto de controversia, más allá del dicho de los representantes legales tanto del banco como de la aseguradora demandada en el interrogatorio de parte, los cuales en todo caso no hacen prueba de los hechos de las excepciones en tanto a que a nadie le es dado fabricarse su propia prueba, del restante material probatorio no se acredita ni siquiera que se le haya dado a conocer a la consumidora accionante de qué se trataba la cobertura de incapacidad total y permanente amparada en la póliza de vida grupo deudor materia de controversia, pues pese a que se requirieron los documentos contentivos de la vinculación del crédito y al seguro, los aportados guardan relación exclusivamente con el crédito, como son el pagaré, la carta de instrucciones, autorización de descuento, solicitud de productos financieros y los papeles que se allegaron por el cliente para el otorgamiento del crédito, sin que la inclusión automática de este tipo de pólizas lo releve de tales deberes. Por el contrario, siendo automática, deberían de entrada poner a consideración esta circunstancia que no se acredita se le haya dado a conocer. Adicionalmente, como se señaló en los interrogatorios de parte, el ingreso de los asegurados se da de forma automática, como lo referíamos, lo que denota que el consumidor no tiene conocimiento de la póliza ni las condiciones de la misma, las cuales por demás en el caso particular no está demostrado, como ya señalábamos, que se le haya entregado a la asegurada demandante. Ahora bien, la misma entidad financiera aportó el documento relacionado con políticas para la venta e inclusión de seguros voluntarios que se vea derivado 32 del expediente digital. Revisando dichas políticas, se observa que no son aplicables para el caso en concreto, puesto que el seguro materia de controversia es un seguro de vida a grupo de deudores, conducta que además de reprochable frente al deber de colaboración con la práctica de pruebas, permite inferir que no está acreditado el procedimiento que se sigue por el banco frente a la información que debe suministrar frente a pólizas automáticas como las que aquí nos ocupa. Sumado a esto, la falta de información por parte de la entidad financiera fue tan notable que la parte demandante no tuvo certeza sobre cuál fue la póliza de vida que contrató como garantía del crédito de consumo, puesto que el mismo banco en sus documentales allegadas como pruebas trae una certificación individual de una póliza GRD 487 libranza no militares en la cual se estipula para acceder al amparo de incapacidad total y permanente una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Y al momento de objetar la reclamación presentada por la demandante, la aseguradora demandada manifiesta que la póliza en la cual funge como asegurada la demandante corresponde a la GRD 460 libranza militares, estableciendo para acceder al amparo de incapacidad total y permanente una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 75%. De allí que está más que demostrado el incumplimiento del deber de información brindado por la entidad financiera a la consumidora financiera respecto a la póliza que nos ocupa. A raíz de esto se tiene que el Banco de Bogotá, quien tuvo el contacto con la consumidora financiera, no prueba el deber de información que le asistía para con ella en la vinculación del producto y mucho menos la entrega de la póliza y sus condiciones, y como tampoco prueba que se hubiera informado a la demandante sobre las mismas, es decir, cuáles eran sus condiciones siquiera o los amparos que estaba teniendo. En ese sentido, téngase presente que el ingreso a la póliza, como ya referíamos, es automático. Permítame un segundo y vinculo a la señora Mariluz que salió. Es automática, como se probó. Por consiguiente, al no explicarle a la asegurada los amparos de la póliza, no se le indicó que para el amparo de incapacidad total y permanente debía acreditar una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 75%. Luego le impidió a la consumidora el goce pleno de sus derechos adquiridos en la póliza, conllevando que con posterioridad la aseguradora le objetara la reclamación elevada por la afectación del amparo de incapacidad total y permanente por falta de información de la parte demandante para hacer efectivos sus derechos. Además, coartó la libertad de elección de acceder a otra póliza del mercado que pudiera ser endosada a favor del banco para acceder al crédito, lo cual no se puede subsanar al momento de la reclamación. Y de acuerdo con lo expuesto, en ningún modo puede predicarse una desatención de las prácticas de protección al consumidor propia conforme a lo establecido en el artículo sexto de la ley 1328 de 2009, pues precisamente ni siquiera se le informó de las condiciones de la cobertura y mucho menos se le hizo entrega de las mismas. Ello sin perjuicio de que si hubiera sido así, no se puede desconocer que el mismo parágrafo de la norma citada, el artículo sexto de la ley 1328, establece que no ejercicio de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que les son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, entonces, no exime a las entidades vigiladas de obligaciones especiales consagradas en la presente ley respecto de los consumidores financieros. Así las cosas, se evidencia un incumplimiento a los deberes de información, debida diligencia y profesionalismo del Banco de Bogotá con el ofrecimiento e inclusión de la señora Mariluz García, confirmándose así los elementos de la responsabilidad civil contractual, como son un contrato válidamente celebrado, un incumplimiento del mismo al vulnerar los deberes de información inmersos en el contrato que ofrece el banco, un daño que consiste en el impedimento de que la consumidora pudiese ejercer plenamente sus derechos mediante la póliza de vida grupo contratada al momento de celebrar el contrato, además de la libertad de elección de otra póliza que pudiera haber cubierto el valor del crédito ante la configuración del siniestro amparado y que por causa de ello no se pudo escoger otra que tuviera una cobertura distinta. Asimismo, existe nexo de causalidad entre el perjuicio que determina en el no acceso de la indemnización derivada de la pérdida de capacidad laboral y la falta de información dada precisamente por el banco. Ahora, en cuanto al argumento de la falta de acreditación de los presupuestos para la configuración de una pérdida de oportunidad para la demandante en el ámbito de la responsabilidad contractual, debe decirse que no es ese el supuesto de la responsabilidad contractual que se le achaca incumplido a la entidad financiera. Es más, tampoco es alegada dicha pérdida de oportunidad por la parte actora. El deber contractual que aquí se evidencia fue desatendido derivado de la falta de información al consumidor o a la consumidora, lo que es suyo en el marco de un contrato de adhesión cuyo clausulado es generalmente predispuesto por las entidades vigiladas, que son vigiladas por esta superintendencia. Luego resulta trascendental para garantizar la escogencia adecuada de los productos por parte de los clientes que se garantice el acceso oportuno, suficiente, claro y veraz del producto contratado con el fin de no generar una mayor asimetría en este tipo de relaciones de consumo. Y al respecto, el Alto Tribunal Constitucional, también en sentencia C-909 de 2012, la Corte Constitucional señaló sobre el punto: el vínculo entre el consumidor financiero y las entidades vigiladas es asunto que reviste gran complejidad por los eventos ligados a la actividad económica en la que están asumidos e interactuantes las partes, por lo que paralelo a la protección del consumidor, extremo usualmente débil en esa relación, es menester detenerse a mirar el otro sujeto como parte contractual o del negocio, el productor y el proveedor financiero, por contar habitualmente con mayores conocimientos profesionales y técnicos acerca de los productos o servicios que ofrece, se encuentra en condiciones de asimetría sobre el consumidor financiero, quien si bien puede tener un saber específico, no por ello deja de ser consumidor financiero. Así, sería necesario que el legislador señale principios, reglas y reglas de información y transferencia, verba y gracia, provisión de cláusulas y prácticas abusivas, procedimientos, sanciones, a efectos de contrarrestar a partir de la simetría las desigualdades que experimenta la relación de consumo. Bajo este esquema opera igualmente la no distinción de la calidad en que actúa el consumidor, por lo que mostrada esa simetría, según lo indica la jurisprudencia constitucional, se torna irrelevante la censura del accionante orientada a las circunstancias de necesidad o conveniencia que a su entender no se advierten en la norma objetada para en un momento dado justificarla. En otras palabras, las características particulares y personales de quien busca un bien o servicio de carácter financiero no son óbices para ser considerado consumidor financiero, Siempre que lo adquirido busque la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar y empresarial, no ligada intrínsecamente a su actividad económica, sin que por ello deban considerarse o añadirse otros factores. De allí que entonces, con lo ampliamente expuesto, pues están acreditados los presupuestos axiológicos para la reconfiguración de la responsabilidad contractual en cabeza del banco, pero no derivada del contrato de seguro, sino del incumplimiento en el deber de información que debió atender en el ofrecimiento del producto que tuvo a su cargo, porque finalmente tal omisión de la información causó el perjuicio en la demandante de no poderse descubrir su crédito con la póliza a la cual se le vinculó automáticamente sin ninguna noticia sobre la misma. Y sobre este tipo de controversias, en la misma, donde está una póliza automática entre las mismas entidades demandadas, vigiladas en este asunto, ya se ha pronunciado el superior funcional de la delegatura, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el expediente 2021-4683, al conocer una segunda instancia de una sentencia proferida por esta delegatura, del 24 de noviembre de 2022, donde fue ponente el magistrado Jorge Eduardo Ferreira Vargas, quien señaló lo siguiente: así las cosas, aunque el banco no funja como asegurador, las vicisitudes atrás reseñadas sobre el incumplimiento del deber contractual y legal de información, al haber sido el encargado de la colocación del seguro, sin duda permiten colegir que sobre aquel recae una responsabilidad contractual por hacer parte del ya mencionado coligamiento negocial, sin que pueda escindirse su actuación de lo finalmente acontecido por la aseguradora. Recuerdes además que a dicha persona jurídica se imponían deberes convencionales y legales especiales, dada su condición de profesional en la intermediación financiera y a la naturaleza de su actividad. Condiciones estas que determinan una mayor estrictez en la evaluación de su desatención. Cabe resaltar que esta postura frente a la transgresión contractual por el deber de información ya ha sido adoptada por esta sala en decisión de sentencia del 27 de octubre de 2021 en el expediente 2020-1991, al abordarse sentencia en un caso similar de similares condiciones fácticas. Sobre el particular, la sala civil de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: en los casos de uniones de contratos, las obligaciones de los intervinientes, por lo tanto, no se reducen a las prestaciones propias de cada uno de los coligados. Su actuación debe ir más allá, en tanto como ya se reseñó, la obtención del fin último no depende del cumplimiento de las mismas consideradas separadamente. El laborío de los intereses debe dirigirse también a lograr el engranaje de todas las convenciones aunadas, esto es, a la formación y funcionamiento de un sistema en el que ellas actúan como un todo. También señala la decisión, lo hasta aquí expuesto también es suficiente para descartar el reparo conforme el cual no se configuró un nexo de causalidad, toda vez que, como se ha señalado en esta providencia, y así también lo halló acreditado la primera instancia, la ausencia de información o el incumplimiento de ese deber contractual tuvieron como consecuencia que se le impidiera al actor aceptar las condiciones de la póliza u optar por otra. Asimismo, la entidad financiera se lucraba de las primas recaudadas, de modo que estaba compelida a capacitar a sus funcionarios sobre la forma idónea para hacer la colocación, situación que, por lo menos en este caso, no se acreditó. En tales circunstancias, resulta palmario que ningún error en la valoración probatoria cometió la primera instancia, pues de acuerdo con la sana crítica es evidente que el Banco de Bogotá no cuenta con una política clara acerca de los deberes de su fuerza de venta a la hora de comercializar las pólizas, no entrega soportes a los deudores que les permita conocer sobre el contrato de seguro y en esa medida es imposible que pueda brindar una información adecuada, suficiente, oportuna, eficaz a los consumidores financieros. Por todo lo anterior, la delegatura no encuentra entonces acreditados los supuestos que fundamentan las excepciones que se denominaron por parte del banco como inconcurrencia de los presupuestos axiológicos de la responsabilidad civil. En lo que atañe al Banco de Bogotá, el banco nunca se obligó a responder por el seguro en caso de objeción por parte de la compañía aseguradora, inexistencia de nexo causal, inexistencia de siniestro, inexistencia de pérdida de oportunidad, ausencia de calificación del supuesto daño generado por mi demandante. Por lo que esta delegatura, en uso de sus facultades ultra y extrapetita, condenará al Banco de Bogotá al reconocimiento del valor adeudado al momento del siniestro, que de acuerdo a las pruebas aportadas por la entidad financiera, correspondía a la suma de 50.502.892 pesos, monto que debe aplicar al crédito y en caso de haber un excedente, deberá entregárselo a la demandante. Resuelto la verificación de responsabilidad por parte de la entidad financiera demandada, procede la delegatura a establecer si existe responsabilidad en cabeza de seguros de vida. Para tal efecto, hay que tenerse cuenta también que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual, ya lo señalamos, pero lo reparamos nuevamente, el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro y el título de imputación, que son aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación. Y esto es lo que vamos a analizar de acuerdo a las cargas que tienen las partes de probar el efecto jurídico que se pretende, conforme lo dispone el artículo 167 del Código General de Proceso. De conformidad con lo anterior, encuentra la alegatura que, pese a la acreditación de la existencia de un contrato de seguro del cual surgen obligaciones a cargo de la entidad aseguradora y a pesar de la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, no encuentra la alegatura aprobado algún daño imputable a seguros de vida alfa por cuenta que ya fue debidamente imputado a la entidad financiera hoy demandada debido a la falta de información que se le brindó a la consumidora financiera. Razón por la cual, pues, no acreditados estos supuestos, no encuentra la responsabilidad en cabeza de seguros de vida alfa, por lo que declarará de oficio la excepción de falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual en cabeza de seguros de vida alfa. Y con esta excepción se da el traste con las pretensiones de la demanda respecto de la aseguradora. Una vez revisada la responsabilidad de las dos entidades, entra la delegatura a establecer si por cuenta de la conducta que encontramos, incumplimiento del banco, pues hay lugar a imponer las sanciones que establece el numeral décimo del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Esta norma establece lo siguiente: si la decisión es favorable al consumidor, la superintendencia de Industria y Comercio y los jueces podrán imponer al productor o proveedor que no haya cumplido con sus obligaciones contractuales o legales, además de la condena que corresponda, una multa de hasta 150 salarios legales mensuales vigentes a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se fijará teniendo en cuenta circunstancias de agravación debidamente probadas, tales como la gravedad del hecho, la reiteración en el incumplimiento de garantías o del contrato, la renuencia a cumplir con sus obligaciones, inclusive la de despedir la factura y las demás circunstancias. No procederá esta multa si el proceso termina por conciliación, transacción, desistimiento o cuando el demandando se allana a los hechos en la contestación de la demanda. La misma multa podrá imponerse al consumidor que actúe en forma temeraria. Para efectos del análisis de la procedencia, es necesario advertir que la competencia de esta delegatura es indubitada a partir de la sentencia C-561 de 2015, emitida por la Corte Constitucional, que declaró exigible el numeral antecitado, el numeral décimo. Y en esta decisión, esa corporación declaró exequible a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, contenida en el numeral décimo del artículo 58, haciendo explícito que solo si la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia Financiera impusieran multas o iniciaran procedimientos sancionatorios con fines distintos a los de satisfacer los intereses de consumidores y usuarios del sistema financiero, estarían actuando por fuera de las competencias sancionatorias que les confiere la ley. Ello implicaría además una violación a la prohibición o interdicción de la arbitrariedad, elemento cardinal del debido proceso y de la Constitución Política de 1991. Igualmente puso en evidencia que la facultad que se refiere a dicha disposición se encuentra radicada tanto en la Superintendencia de Industria y Comercio y esta Superintendencia, y puntualizó, entre otros, que dichas multas no son tributos y, como en toda actuación sancionatoria, deben aplicarse estrictamente los principios del debido proceso, aspecto que ha sido salvaguardado en este proceso, en tanto que, como se advirtió en la audiencia anterior, para efectos de los alegatos, se advirtió a las partes sobre la posibilidad de imponer la multa correspondiente o la sanción respectiva. Por lo que entra la delegatura a establecer si el incumplimiento del banco anteriormente acreditado respecto de sus obligaciones legales y contractuales resulta grave y si en el mismo se establece la culpabilidad del infractor y si se presentaron criterios para dosificación de la sanción. Para este propósito es importante señalar que la entidad financiera demandada ha sido reiterada en este tipo de incumplimientos en procesos surtidos ante esta superintendencia, en lo que guarda con la relación con la misma póliza y la misma conducta, tal como se puede apreciar de la acción de protección al consumidor que destacábamos que el tribunal confirmó en segunda instancia, que es el expediente 2021-4683. También tenemos el expediente con radicación 2022-1358. De allí que encuentra la delegatura el elemento de la reiteración de la conducta. Además de lo señalado, es importante indicar que la falta de información por parte de la entidad financiera en favor del consumidor financiero conlleva que éste entre en un grado de vulnerabilidad al no conocer debidamente cómo puede ejercer plenamente sus derechos mediante el contrato de seguro contratado, generando así incertidumbre sobre si en un eventual siniestro la póliza cubriría o no. De allí también la gravedad de la conducta de la entidad. Por esa razón encuentra la delegatura acreditados los presupuestos para imponer la sanción frente a Banco de Bogotá. Siendo así las cosas y como quiera que no se presentó en el marco de este trámite un acuerdo conciliatorio, transacción, desistimiento o allanamiento de los hechos en la contestación de la demanda, no hay lugar a inaplicar las sanciones de que trata esta norma, por lo que se le impondrá una multa, en este caso particular, al Banco de Bogotá de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Finalmente, la delegatura condenará en costas al Banco de Bogotá, fijando como agencias en derecho la suma de $1,000,000 a favor de la demandante. Consonancia con lo expuesto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar aprobada de oficio la sección titulada como falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual de seguros de vida alfa, y en consecuencia se niegan las pretensiones respecto de la aseguradora por lo dicho en la parte motiva de esta decisión. Segundo, se declaran no probadas las excepciones tituladas por el banco como falta de legitimación en causa por pasiva del Banco de Bogotá, inconcurrencia de los presupuestos axiológicos de la responsabilidad civil en lo que atañe al Banco de Bogotá. El banco nunca se obligó a responder por el seguro en caso de objeción parte de la compañía aseguradora, inexistencia de nexo causal, inexistencia de siniestro, inexistencia de pérdida de oportunidad, ausencia de calificación del supuesto daño generado por mi mandante. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco de Bogotá por el incumplimiento de los deberes de información, debida diligencia y profesionalismo al ofrecer la póliza de vida al grupo que fungió como garantía del crédito de libranza terminado en 2064, a la señora Mariluz Lara García por las razones que ya indicamos en la parte motiva. Cuarto, se condena al Banco de Bogotá a pagar con destino al crédito terminado en 2064 de titularidad de la señora Mariluz Lara García la suma de $50,502,892 y el excedente, en caso que lo hubiere, deberá entregarlo a la demandante, todo esto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, condenar en costas al Banco de Bogotá a favor de la señora Mariluz Lara García y se fija como agencias en derecho la suma de $1,000,000, por secretaría una vez en firme la decisión procede a liquidarse. Sexto, condenar a Banco de Bogotá a pagar una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es la suma de $23,200,000, de la siguiente manera. Primero, el 50%, esto es $11,600,000, a la cuenta corriente número 030-2455-2893, de Bancolombia a favor de la Superintendencia Financiera de Colombia, y el 50% restante, esto es también el valor de $11,600,000, en la cuenta corriente de recaudos Red Nacional de Protección al Consumidor número 062-87029- del Banco de Bogotá a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme lo establecido en el numeral 11 décimo de la ley del artículo 58 de la ley 1480 de 2011, igual en armonía con el artículo 61 de la misma ley. Séptimo, conceder para el pago de la multa un término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente, inclusive a partir de la firmeza de la presente decisión. Acredites el pago dentro del término de dentro de los cinco días siguientes. De no cumplirse lo anterior, Secretaría compúlsese las respectivas copias ante la oficina de cobro coactivo correspondientes para lo de su competencia con copia de esta decisión y constancia ejecutoria. Octavo, comunicar al grupo de apoyo legal de esta superintendencia en relación con la multa impuesta, informando para el efecto lo resuelto en esta decisión, a efectos de los trámites que resulten necesarios realizar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Noveno, en ese sentido y para acreditar el cumplimiento del fallo, deberá llegarse por parte del Banco de Bogotá en el término de 5 días hábiles las documentales que den cuenta del cumplimiento del ordenado en esta sentencia. Se recuerda que el incumplimiento puede acarrear las consecuencias que prevé el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Una vez cumplido lo anterior y en firme esta decisión, procede por secretaría al archivo del expediente.